Hola amigos, con ustedes Elena Horálková, quien les ofrecerá el boletín informativo en Radio Praga. El Partido Democristiano, que integra la coalición gubernamental, considera insuficiente la disculpa pública del primer ministro Stanislav Gross e insiste en su dimisión. El sábado, el primer ministro y líder de los socialdemócratas se dirigió por televisión a los ciudadanos checos, disculpándose por haber originado la crisis gubernamental surgida a raíz de la poca transparencia en las operaciones financieras de su familia. Informó que su esposa renuncia a todo tipo de actividades empresariales. El vicepresidente del Partido Democristiano, Jan Kasal, afirmó que su partido esperará los resultados del Congreso del Partido Socialdemócrata a celebrarse dentro de 3 semanas. En él, los socialdemócratas deberían resolver el problema de su líder, Stanislav Gross, sostuvo Kasal. Como un discurso lleno de frases vacías calificó la disculpa pública del primer ministro Stanislav Gross, el vicepresidente del opositor Partido Cívico Democrático, Ivan Langer. Según sostuvo, el primer ministro no se da cuenta de la realidad y de la pérdida de la confianza por parte de los ciudadanos. El primer ministro se disculpó por lo que había dicho y no por lo que había hecho, insistió Ivan Langer, en referencia a la incapacidad de Stanislav Gross de explicar el origen de unos 30.000 euros por la compra de un apartamento de lujo en Praga y las actividades poco transparentes de su esposa. Más del 70% de los ciudadanos checos no consideran que con la disculpa pública del primer ministro Stanislav Gross queda resuelta la crisis gubernamental surgida a raíz de las operaciones financieras poco transparentes de su familia. 2/3 partes apoyan la idea de que Gross debería dimitir. Esto se desprende de un sondeo de opinión pública realizada por la agencia Tambor. Más del 30% de los ciudadanos están además a favor de la celebración de comicios anticipados. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, visitará la semana entrante los países asiáticos afectados en diciembre de 2004 por la ola tsunami. Svoboda entregará ayuda humanitaria a los gobiernos de esos países y se reunirá con representantes de organizaciones no gubernamentales. El jefe de la diplomacia checa se interesará además por el transcurso de la búsqueda de los ciudadanos checos que aún siguen desaparecidos en las zonas afectadas por la catástrofe natural. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga. En la presente emisión podrán escuchar los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una nítida audición y les invitamos de inmediato a un viaje a la historia con Radio Praga.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. En la presente edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, centramos nuestra atención en el río Berónka y los castillos situados a sus orillas. A muchos de ellos se vinculan leyendas pintorescas. Les acompañaremos en los micrófonos
Jaroslav Smrš
y Anna Ondráková.
El río de Berónka destaca por una peculiaridad. Como río, no tiene nacimiento propio. Se forma cerca de la ciudad de Pilsen, Bohemia Occidental, por una confluencia de 4 ríos. Luego serpentea por valles y llanos hasta la capital de Praga, donde desemboca en el río Vltava.
El paisaje circundante de su curso es de gran belleza. Por ello, no es de extrañar que ya en la Edad Media los soberanos checos mandaron edificar en esa región sus sedes fortificadas. Las rocas de las orillas los protegían y los bosques les ofrecían innumerables oportunidades para la caza.
Comencemos por el castillo más antiguo, cuyos orígenes se remontan a los albores de la historia checa. Su nombre es Tetín, y la leyenda dice que el primer castillo construido en ese lugar pertenecía a Tetka, la hermana de la legendaria princesa checa Libuše.
Otra figura histórica importante tenía el castillo a principios del siglo X. Fue Ludmila, abuela del principal patrón checo San Venceslao. Ella educó al pequeño Venceslao sembrando en él las ideas del cristianismo. Por ello cayó en desgracia ante la madre de Venceslao, Drahomira, que todavía adoraba a dioses paganos y se recluyó en el castillo de Tekin en las afueras de Praga.
Sin embargo, la influencia de Ludmila no disminuyó, lo que llevó a Drahomira a un acto repugnante. Ordenó a sus mercenarios vikingos que fueran al castillo de Tekin y asesinaran a Ludmila. Dos de ellos encontraron a su víctima rezando, se abalanzaron sobre ella y la estrangularon con su propio velo.
Ludmila fue al poco tiempo canonizada y suele ser representada sosteniendo el velo en su mano como atributo de mártir.
Ahora abandonamos los vagos inicios de la historia checa y pasamos, sin transición, a la época de mayor auge del reino checo. Fue bajo el reinado de Carlos IV, según se piensa, el mejor monarca que los checos tuvieron. Además del título de rey checo, llegó a ser también el emperador germano-romano.
Carlos IV fue un hombre muy piadoso que reunía reliquias y restos mortales de los santos. Para guardar esas reliquias y también las joyas de la coronación, mandó edificar el castillo de Karlstein, Piedra de Carlos en español, que se convirtió en la mayor joyera del reino. El emperador eligió el sitio en cuyos alrededores solía entretenerse cazando.
En la mayor torre del castillo fue construida la Capilla de la Santa Cruz. Este recinto, que por sus decorados asombra hasta el presente, fue el lugar más santo de todo el castillo. Aquí el emperador meditaba y nadie podía molestarle. A la torre fue prohibido el acceso a las mujeres, que, según la leyenda, se extendió a todo el castillo.
Otra leyenda dice que en los profundos bosques situados debajo de Karlstein residían dos diablos que acechaban cerca del camino que serpenteaba entre las rocas. Aquí atracaban a los viajeros y vivían del botín pillado. El emperador Carlos IV hizo correr la voz de que recompensaría a quien ahuyentase a los diablos. Sin embargo, ningún caballero osaba entrar en la lucha con esos seres del infierno.
Al final apareció un joven campesino que declaró que mataría a los diablos y pidió al alcalde Karlstein dos caballos y dos sacos llenos de guisantes. El alcalde se sorprendió, pero proporcionó al joven lo pedido. El campesino saló los guisantes, cargó los sacos sobre los caballos y se fue al bosque. Cerca de la morada de los diablos, el joven dejó que se adelantara el caballo cargado con los sacos de guisantes y él mismo se ocultó en otro saco vacío y siguió montando el primer caballo.
Los diablos olfatearon la presa, cogieron el caballo, lo descargaron y abrieron los sacos. Luego probaron los guisantes y, como les gustaron, los comieron. Mientras tanto, el campesino montado en otro caballo logró escapar. Después de comer todos los guisantes, los diablos tuvieron una sed enorme. Corrieron por ello al arroyo más cercano y bebieron ávidamente.
al levantarse sintieron un dolor tremendo del estómago. Se desplomaron, retorciéndose y chillando de dolor. Los guisantes se hincharon en sus vientres de tal manera que ambos diablos expiraron a la vez. Cuando el campesino volvió al lugar del suceso, encontró allí al caballo y a dos diablos muertos. Por su hazaña, el joven campesino fue obsequiado y elevado al rango de paje del castillo de Karlstein.
El castillo de Karlstein fue también escenario de una tragedia horripilante. El rey Wenceslao IV no alcanzó la grandeza de su padre Carlos IV y prefería el ocio a la política del reino. Como era un gran cazador, estaba acostumbrado a dormir en la misma habitación con sus perros sabuesos.
Una noche su esposa Juana de Bavaria tuvo un sueño inquietante y se despertó de improviso, asustando uno de los perros que arremetió contra la reina desgarrándole la garganta. La conmoción de la rey Wenceslao fue tal que ni siquiera asistió al funeral de su esposa.
Ahora subimos río arriba hasta llegar al otro de los famosos castillos. Se llama Křivoklát y su nombre se deriva de la palabra checa křivý, o sea, retorcido. La denominación se debe a los arbustos retorcidos que crecían en abundancia en el lugar en que fue fundado el castillo. Los reyes checos mandaron edificar Křivoklát en el siglo XII como palacete de casa.
Su mayor florecimiento lo vivió el castillo en los siglos XIV y XV bajo el reinado de Carlos IV y sobre todo de su hijo Wenceslao IV, gran aficionado a la cacería. Carlos IV tuvo 4 esposas y a la primera, la princesa de Francia, Blanca de Valois, se halla una leyenda que se sitúa en el castillo de Křivoklát.
La joven princesa se sentía triste en país extranjero y el soberano, para alegrarla, mandó atrapar ruiseñores y soltarlos cerca de Křivoklát. Los pájaros anidaron en los arbustos a lo largo del camino y la princesa pudo gozar de sus trinos. El camino se llamó desde entonces Sendero de los Ruiseñores.
La segunda leyenda sobre el castillo es de una fecha mucho más reciente y se relaciona con un guía de Křivoklát que desempeñó su labor muchos años y fue muy popular entre los visitantes. Un día, acabadas las visitas, el guía, acompañado por su gran perro, recorrió una vez más el castillo verificando si todo está en orden.
En uno de los aposentos, su perro, que en otras ocasiones manifestó ser un guardia valiente, comenzó a aullar lastimosamente de miedo. El guía sintió que algo le acarició la cara, sin embargo, no logró saber qué o quién era. Pero enseguida recordó una leyenda según la cual los espíritus benignos que velan por el castillo suelen recompensar a las personas que dedican atención al castillo, apreciando de este modo su empeño.
La última parada en nuestro recorrido por los castillos cercanos al río Berunca la hacemos todavía más lejos corriente arriba. Aquí, sobre un promontorio, se eleva el castillo Krakovec. Sus orígenes datan de los primeros siglos de la historia checa. La leyenda dice que fue fundado por el mítico Krok, un príncipe y juez, que según algunos fue incluso un druida.
Del nombre Krok viene también la denominación de Krakowetz. Este castillo fue el último lugar donde se detuvo el maestro Juan Hus, reformador religioso, antes de dirigirse en 1415 a Constanza, en la Alemania actual. Allí le esperaba un trágico fin en las llamas de la hoguera, al ser condenado como hereje. Su muerte desencadenó el movimiento de los husitas, sus seguidores, que cambió el destino del reino checo, al finalizar con ello la época de oro que había vivido bajo el reinado de Carlos IV.
Y aquí termina el espacio regular de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Durante el cual les acompañaremos Elena Horálková
y Román Casado.
A la historia del teatro liberado fueron dedicados a lo largo de los años numerosos libros, estudios y artículos periodísticos. La influencia de este escenario de dos actores y a la vez autores, Jan Werich y Jiří Voskovec, sobrepasó decenas de años. Sobrevivió la muerte de ambos protagonistas, de Werich en 1980 y de Voskovec un año más tarde. El legado de estos dos actores y cómicos permanece vivo hasta la actualidad, dijo el historiador Vladimír Just.
Podívejte se na ty filmy. Tam máte prostě geniální pásmo gegu, třeba Ve svět patří nám, který si můžu dodnes.
En la República Checa todos conocen a Jiří Voskovec y a Jan Werich. Pese a que sus películas casi desaparecieron de los cines y la televisión, su humor es comprensible incluso para los jóvenes. No cabe duda de que ambos fueron grandes conocedores de la anatomía del humor.
El Teatro Liberado surgió en 1927, conquistando fama con el correr del tiempo. Las piezas satíricas del Teatro Liberado con canciones de Jaroslav Ježek fascinaban a todo el público que abarrotaba el teatro.
Con el incremento de la amenaza hitleriana llegó también el fin forzado del Teatro Liberado. Las sátiras políticas que se expresaban contra Hitler y su régimen causaron en 1938 el cierre del teatro y la huida de Werich y Voskovec a Estados Unidos.
Después de regresar en 1945 del exilio en el que murió su amigo, el pianista y compositor Jaroslav Ježek, el camino de los dos artistas comenzó a separarse. La ruptura definitiva se debió a la llegada al poder de los comunistas en 1948. Jiří Voskovec decidió marcharse nuevamente a Estados Unidos, mientras que Jan Werich se quedó en Praga.
Intentó abrir nuevamente el Teatro Liberado, pero el nuevo régimen prohibía la sátira política. Jan Werich se dedicó entonces al cine, rodó varias películas galardonadas en festivales y cierto tiempo encabezó el Teatro de la Sátira de la capital checa.
En los años 70, el régimen comunista le declaró persona non grata por firmar una petición a favor de la democracia. Del mercado desaparecieron sus libros y ya nadie le invitaba a la radio o a la televisión.
A Jan Werich le fue permitido en 1977 presentarse todavía dos veces ante el público en ocasión del 50 aniversario de la puesta en escena de la primera obra del Teatro Liberado, Westpaket Revy. Tres años más tarde, Werich falleció afectado por un cáncer.
Ten brabenec, brabenečník,
že se ho neptá, neptá, pojď ho, ať se kechná, nekechná.
Al centenario del nacimiento de Jan Werich, que vino al mundo en febrero de 1905, y de Jiří Voskovec, nacido en junio del mismo año, está dedicada una exposición en la Biblioteca Municipal de Praga.
Los organizadores reunieron fotografías, carteles, libros y documentos de la época que presentan la vida y la obra de este dúo de cómicos, destacó la comisaria de la exposición, Marie Nosková.
Poprvé vlastně za celou dobu mapuje kompletní materiály, které se nazbíraly ze všech možných institucí.
Nunca antes se había logrado reunir tal cantidad de materiales que nos han sido proporcionados por organizaciones, instituciones y coleccionistas privados. Se trata de una colección que ofrece una visión multifacética sobre la labor y la vida de los dos artistas.
La muestra ofrece documentos sobre la labor de Jiří Voskovec en el ultramar, tras su exilio en los años 50. Fue un buen actor que pronto fue invitado a rodar películas televisivas. Jiří Voskovec se convirtió en un renombrado actor y miembro del elenco dramático del Centro Lincoln de Nueva York. Actuó en Broadway y con éxito se desempeñó también en Hollywood.
El dúo Voskovec y Werich es recordado también por el Archivo de la Cinematografía Nacional, que preparó la proyección de unas 30 películas.
El público puede disfrutar de las populares comedias de los años 50 como Polvo y Gasolina, El Panadero del Emperador, El Emperador del Panadero, así como de las cintas rodadas en Estados Unidos por Jiří Voskovec.
Entre ellas destaca el largometraje de Sidney Lumet, 12 hombres sin piedad, del año 1957, nominado al Oscar. En esta película Jiří Voskovec actuó al lado de Henry Fonda, John Fiedler y otras estrellas de Hollywood.
En la oferta figuran además películas animadas con la voz de Jan Werich, como por ejemplo El buen soldado Schweik y Fimfarum. Esta última se basa en un libro de cuentos de hadas escrito por Jan Werich.
Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vejte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem. Čím osobnější, tím lepší.
Con motivo del centenario del nacimiento de Jan Werich y Jiří Voskovec, el Banco Central Checo editó una moneda conmemorativa. En una cara aparecen las primeras letras de sus apellidos, V más W, mientras que en la opuesta se ven sus efigies estilizadas. La moneda de plata tiene un valor nominal de 200 coronas, equivalentes a unos 7 euros.
Editados fueron también tres libros sobre la vida de Jan Werich y Jiří Voskovec. A las actividades conmemorativas se sumó además la casa discográfica Supraphon, que este año lanzará al mercado una colección de 12 discos con El buen soldado Schweik en la voz de Jan Werich.
Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustil před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů.
Y aquí finaliza, amigos oyentes, esta edición del Panorama Checo, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes confiando en un pronto reencuentro a través del diálogo.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12:00 na frekvenci 11 640 kHz, od 13:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16:30, 18:30 a 20:30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22:00 na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14:30. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16:30.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0:30 na frekvenci 7345 kHz, od 2:30 na frekvenci 6200 kHz a od 3:30 na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14:30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0:30 na frekvenci 5930 kHz, od 2:30 na frekvenci 7345 kHz a od 22:00 na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10:30 12:00 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18:30 na frekvenci 9415 kHz a od 20:30 na frekvenci 9400.